Bueno, vamos a comenzar. Buenas tardes, equipo docente. Buenas tardes, cotutora Joana. Alumnas, alumnos, amigos todos. Vamos a comenzar la tutoría de hoy referente al tema 6. ¿Vale? Hasta ahora, solamente recordar que hemos seguido un proceso en el cual pues hemos desarrollado la actividad, vamos, los tres primeros temas. Los tres primeros temas eran temas fundamentalmente teóricos que nos han llevado a la realización de la actividad 1, que ya debe estar entregada. La fecha tope, sabéis que era el 30 de noviembre. Con lo cual, pues ya está entregada y estamos en proceso de corrección. Antes de las vacaciones de Navidad, intentaré, pues, lo tengo que hablar con Joana, ver la fecha en la cual terminamos de corregir, y antes de las vacaciones de Navidad, la idea es que podáis tener un feedback, ¿vale? Y que podáis tener la corrección de vuestro ensayo y las preguntas a la actividad. Bien. Luego, una vez los tres primeros temas terminados, vimos que iniciábamos una segunda fase. Esta segunda fase viene caracterizada por otros tres temas mucho más prácticos, de aplicación de lo que es la teoría. Entonces, estos tres temas prácticos, sobre todo el tema 5 es el más importante, que lo visteis con la profesora Caules la semana pasada, y quizás sea el punto nuclear y que volveremos a tocar algunos de los contenidos en fechas próximas si es necesario, puesto que es el tema quizá más relevante y más importante de cara a la segunda actividad y de cara pues a comprender ¿qué podemos hacer para educar de forma intercultural, tanto en las aulas como en otros proyectos de formación, no en contextos no formales? Y hoy vamos a ver el tema 6. El tema 6 lleva por título Mediación social en contextos educativos. Viene, de alguna manera, pues a reflejar otra herramienta que podemos utilizar en los contextos educativos para abordar una realidad que sabemos que es intercultural. Siempre hay que decir que antes de, igual que la actividad 1, antes de realizar la actividad 2, debéis, esta es una asignatura que se puede aprender y se puede disfrutar mucho, pero debéis, antes de iniciar las actividades, debéis leer todos los temas y todas las lecturas asociadas a cada uno de los temas, puesto que es ahí donde vais a encontrar el material principal, y no solamente leerlo, sino reflexionar, reflexionarlo desde una perspectiva crítica, porque es ahí donde vais a encontrar las respuestas a las preguntas que se os hacen en las actividades y donde vais a encontrar sentido global a la actividad que se os pide. Y esa actividad en este caso es el diseño de una escuela intercultural o el diseño de un entorno formativo, contextos no formales, también desde la perspectiva intercultural. Entonces vamos a ver qué nos aporta el tema 6, que como digo es una aproximación, pero que hay que seguir leyendo, ¿eh? Hay que seguir leyendo y hay que seguir reflexionando sobre todo. La bibliografía para desarrollar el tema 6 pues está en el libro de Teresa Aguado, que se llama Mediación social intercultural. Y ese es el capítulo 10, ¿vale?, del libro. Y ese, el libro se llama Pedagogía intercultural. Está editado en Madrid, en la editorial McGraw-Hill. Esto es importante también porque os estamos comentando que las actividades también hay que incluir bibliografía. Es decir, estáis en una asignatura de cuarto curso, de final del grado de pedagogía. El año que viene os vais a enfrentar, o al final de este año, a un trabajo fin de grado. y se supone que debéis conocer cómo citar la bibliografía. Y me estoy encontrando, al corregir la actividad 1, muchos errores en este sentido, ¿no? La bibliografía siempre se pone en apellido, la inicial del nombre del autor y el año, ¿vale? En este caso es un capítulo, Mediación Social Intercultural, es el capítulo 10, y está en el libro Pedagogía Intercultural, Madrid, Editorial Magrauje, ¿vale? Bien. Podéis hacer cualquier tipo de comentario. Bien. Nos dice en lo que es la guía didáctica de la asignatura, nos dice lo siguiente. La mediación social no es algo nuevo, y esto es importante. Es decir, no estamos viendo en esta asignatura términos desconocidos para el educador. Estamos viendo cuestiones que todos los educadores conocemos. Lo que pasa es que es evidente que hay que reflexionar y hay que intentar considerarlos desde la perspectiva de la que parte la asignatura, de la perspectiva intercultural. Ha existido a lo largo del tiempo la mediación social en diferentes comunidades, es decir, la mediación social es algo que nos viene del ámbito jurídico, ¿no? Y de ahí ha pasado al consumo y de alguna manera hemos institucionalizado estas cuestiones hasta tal punto de que hoy día se puede recurrir en consumo bien a un arbitraje o bien podemos ir al juez a interponer una demanda. De tal manera que si consideramos el arbitraje, al final va a haber un árbitro, va a dictar un laudo y va a ser como una sentencia. Es decir, que pues la mediación es algo, y cuidado, que no quiero tampoco confundir mediación con arbitraje, ¿no? Son dos cosas diferentes. El mediador lo que hace es intentar facilitar la comunicación. El árbitro tiene potestad para dictar, ¿vale? Tiene potestad para dictar un acuerdo que es obligatorio para dos partes. La mediación lo que intenta es facilitar la comunicación. Pero quiero decir que cuestiones como la mediación llevan tiempo en las comunidades, ¿no? Lo único que la institucionalización y su aplicación al mundo de la educación es bastante reciente, bastante nuevo, ¿no? Y la mediación social pues puede definirse como un proceso mediante el cual una persona lo que hace es, que es el mediador, facilita que entre dos personas dialoguen, se comuniquen e intenten llegar a un acuerdo que resuelva una situación que a priori se ha enquistado y ha provocado un conflicto. Un conflicto cuyos efectos son impredecibles y en principio son negativos para ambas personas y para la institución en general. Entonces, la mediación suele asociarse, como bien dice, pues a resolución de conflictos, ¿no? A desacuerdos, ¿no? Aunque no es esa la única utilidad y veremos que hay más funciones, ¿no? De la mediación. También, de alguna manera, si nos quedamos solamente en solucionar el conflicto, pues hemos hecho una parte, pero desde la perspectiva intercultural, si hemos facilitado la comunicación desde la perspectiva intercultural, lo que intentamos, como estamos viendo a lo largo de toda la asignatura, lo que intentamos es facilitar la comunicación, integrar a aquellas personas que se han quedado por cualquier motivo aisladas en la red de esa cultura, entre comillas, inexistente, ¿no? En esa red de relaciones que establecemos en un grupo determinado, ¿no? Pues esas personas que han quedado aisladas, lo que hacemos es fomentar la comunicación de ella con el resto, entre todos, e intentar que no solamente no existan conflictos, sino que mejoren a través de estas personas que son mediadores, mejoren las relaciones sociales y se transforme el contexto donde interactúan. Es decir, lo que hacemos es que diseñen estrategias para que ese grupo del que forman parte sea potente y desarrolle actuaciones, actividades dentro de un entorno y desarrolle actuaciones eficaces dentro de la función que tenga asignado el grupo. Un grupo clase, intentamos que a través de estrategias de mediación de conflictos que pudieran surgir entre personas, intentamos solamente que esos conflictos desaparezcan, sino que ese grupo, mediante la dotación de estrategias por nuestra parte, se integre entre sí, mejore la red tupida de relaciones entre ellos y que el grupo funcione más eficazmente a través de la interacción, a través de la comunicación y a través de la participación social. Es decir, eliminamos los conflictos y proponemos una estructura, una estrategia participativa de ese grupo dentro de un entorno determinado. ¿Seguimos? ¿Alguna duda? Bien. El tema ofrece las bases para que el estudiante disponga de elementos básicos para reconocer fórmulas de mediación. Es decir, no dejamos de reconocer que este tema está en el bloque 2, en el bloque práctico. Y por tanto, lo que intentamos es que el alumno y alumna de la asignatura, pues, de alguna manera, aprenda técnicas, aprenda recursos que pueda utilizar él posteriormente en su vida profesional, ¿no? Y igualmente que si os gusta la línea de actuación, pues lo pudierais desarrollar y profundizar en el posgrado, en el máster que existe en nuestro departamento o a través de investigaciones u otras optativas que pudieran existir en la carrera. La mediación, como hemos dicho, podemos identificarla como resolución de conflictos. Podemos identificarla. Esto sería una visión pobre. Es decir, tenemos que ir más allá. Pero es de la realidad de la que partimos, ¿eh? Es decir, es, de alguna manera, vendría a ser no solamente... Vamos a darle un color interesante a esto. A ver si puedo aquí sacar los colores. Vale, pues no podemos sacar. A ver, quería sacar un color naranja, por ejemplo. Bueno, bien, vamos a sacar este color. Resolución de conflicto más algo más, ¿de acuerdo? Más algo más. Bien, perdonad por las cruces, no es una cruz muy bien hecha, pero bueno, se ve, ¿no? La mediación es resolución de conflictos y algo más. No nos quedamos en la resolución. Vamos más allá, damos un paso más. Intentamos mejorar la estructura de la red, intentamos que esa red sea más potente, intentamos que gane espacio en nuestro grupo, intentamos que asimilar a todo aquel que lo desee, intentamos que participe, que se integre en nuestro grupo y le damos estrategias de integración. Entonces, vendría a ser un proceso que actúa sobre... Las normas son importantes, las normas son lo que nos van a permitir una convivencia pacífica. Las normas son las que rigen la convivencia en cualquier grupo. Y en el grupo que no existan normas, mal. Y de hecho, en las clases y en los centros, tiene que haber normas de convivencia en el centro. Lo que habitualmente hemos llamado reglamento de régimen interior, es mucho más bonito llamarle normas de convivencia, ¿no? Organización y funcionamiento, pero bueno, es igual, ¿no? Pero también en las aulas tiene que haber normas. Lo lógico es que no estén en contra de... Lo lógico es que las normas del aula de alguna manera desarrollen las normas de convivencia del centro, ¿no? Y que sean de alguna manera integrables y que sean de alguna manera unas consecuencias de las otras, ¿no? Pero tiene que haber normas. Y tenemos que además identificar y tenemos que hacer ver que en cualquier grupo que queramos que sea eficaz, tiene que haber normas. La anomia, la falta de normas, lleva al desastre. Entonces, en ese sentido, tiene que haber normas. Lleva a la anomia, lleva pues, a la apatía, al desorden, a la anarquía. Entonces, tiene que haber normas. No solamente normas, ¿no? Sino también es un proceso que actúa esta mediación, es decir, tiene en cuenta las normas. Bueno, vamos a ver, partimos de que tú, como alumno, estás obligado a tienes derechos y tienes deberes. Tienes un deber de participar. ¿Eh? Y tienes un derecho, pues, a que se te reconozca tus aportaciones, tienes un derecho a participar en el grupo, a integrarte en el grupo, a formar parte de. Y el deber es aportar personalmente todo lo que seas capaz de aportar para esa participación. ¿Eh? Son derechos y deberes. ¿Y la participación viene a ser un derecho y un deber a la vez? Bien, prácticas. Las prácticas son estrategias, es decir, son no son normas, son costumbres que se hacen leyes. ¿Eh? Es decir, en derecho dicen los abogados que los principios, es decir, el derecho, las fuentes del derecho, vienen a ser la ley escrita, la costumbre y los principios generales del derecho. ¿Eh? Se aplica la costumbre cuando no haya ley. En este caso, también mediante la mediación, no solamente tenemos en cuenta las normas que rigen la convivencia en un grupo, también tenemos en cuenta aquellas prácticas, aquellos recursos, aquellas costumbres que beneficien al grupo y que le hagan fuerte al grupo. ¿Mm? Y luego también, pues, actúa sobre las instituciones de la sociedad, es decir, las instituciones, todos formamos parte de una familia, todos vivimos en una comunidad, todos vivimos en un barrio determinado. Entonces, hay una serie de instituciones que van a tener que interactuar con la escuela, ayuntamientos, asociaciones de madres y padres, las familias de los alumnos, que son muy importantes, como hemos comentado. Otras asociaciones que intervienen en el entorno, deportivas, culturales, etcétera, ¿no? Entonces, todas ellas también tenemos muchas veces que echar mano de ellas. Entonces, en la mediación echamos mano de recursos institucionales, de costumbres y de normas de convivencia. Y que lo que tienen que hacer son aquellas que tienen que ver con las cuestiones, con los motivos por los que la gente discute. ¿Eh? Entonces, tenemos que ver cuáles son las causas del conflicto, dónde están los orígenes de ese conflicto, y tenemos que ver en qué cauce se desarrolla, quién está contribuyendo a alimentarlo, no solamente a generarlo. Muchas veces se genera, pero igual hay que echarle leña al fuego para seguir alimentándolo, ¿no? Entonces tenemos que ver quién genera el conflicto, cómo se genera, cuándo se genera, cómo se desarrolla en el tiempo y cómo debe resolverse, que es lo más importante. Y para resolverse tenemos múltiples alternativas. Entonces, tendremos que valorar cuál es la alternativa más plausible, pero no solamente hay una alternativa, tenemos muchas alternativas. Entonces vemos que la mediación es algo más que la resolución de conflicto. ¿Vale? ¿Por qué? Porque si no, sería... es decir, esto de aquí, el que sea igual, pues sería de alguna manera una visión demasiado restrictiva si solamente queremos quedarnos con la solución del conflicto. Lo que queremos es mejorar las relaciones entre nosotros. Queremos mejorarlas. ¿Para qué? Porque una mejor relación va a contribuir decisivamente a mejorar la comunicación, y la comunicación no deja de ser aprendizaje, aprendemos en interacción con nosotros. Entonces necesitamos pautas y necesitamos estrategias que nos permitan ese aprendizaje activo. Por lo tanto, esa propuesta de mejora de relaciones viene, por una parte, por el acuerdo que llegue entre las partes para mejorar la convivencia, la comunicación, y que ese acuerdo tiene que ser respetado, y luego esa mejora de esa comunicación, esa interacción de todos, de las dos partes, no solamente de las dos partes, de las partes y del resto de las partes y del resto del alumnado, ¿vale? Vamos a poner aquí así, partes, de las dos partes y del resto del alumnado. de las dos partes y del resto, ¿vale? Eso es el objetivo general que tenemos mediante las estrategias de mediación y que desde la perspectiva intercultural, sobre todo, nos interesa esta, ¿vale? Que es la que nos permite aprender, ¿eh? El aprendizaje se logra de forma significativa, logramos el aprendizaje significativo cuando nos comunicamos, cuando interactuamos y cuando nuestro código es el código, por ejemplo, que utilizamos en una materia determinada. Entonces, esa comunicación y esa interacción con el material y con de una determinada materia es lo que nos va a permitir lograr un aprendizaje significativo, porque ha pasado por un proceso de reflexión muy importante. Bien, vamos a seguir. Entonces tenemos dos enfoques de mediación, dos extremos, y como en política y como en todo, en el centro está la virtud, es decir, los extremos nos conducen a radicalismos, ¿no? Entonces, tenemos dos enfoques. Uno es la resolver problemas, es decir, resolvemos los conflictos, lo dejamos ahí, una vez resueltos, acabado. Dos niños se han peleado, casi lo que siempre hemos utilizado, en el recreo, por el fútbol, o por lo que sea, pues hablamos con ellos, comprenden que el insulto que de uno hacia el otro no ha sido correcto, se piden perdón, punto. Hemos resuelto el problema. Pero eso, ¿qué nos lleva? ¿Esa resolución del problema es nuestro objetivo? Podría ser. Es decir, muchas veces, además en determinados entornos, pues muchas veces hemos resuelto el problema pues fuera. Ahora, ese problema, si no garantizamos que las causas estén de alguna manera identificadas y trabajemos con las causas, ¿qué es lo que puede pasar? La respuesta es lógica, que ese problema se reproduzca con otros agentes, con otros protagonistas, y haya que volver a resolver ese problema. Es decir, un problema se resuelve cuando identificamos las causas y su desarrollo. Frente a este extremo tenemos el otro. Tenemos un enfoque que lo que queremos hacer es mejorar una realidad. Utilizo la mediación no solamente para resolver el problema, sino que una vez resuelto, lo que yo quiero es que adquieran estrategias de comunicación, de participación, de integración en el entorno, y que esos niños que antes se peleaban por jugar al fútbol, pues empiecen a jugar a otros deportes y que disfrute viéndole jugar un niño al otro, que jueguen a las cartas, que jueguen al baloncesto, y que de esa manera pues veamos que hay otras alternativas, con lo cual están fortaleciendo su propia persona, que está creciendo en cuanto a prácticas, en cuanto a estrategias, en cuanto a costumbres, y no solamente su propia persona, sino también las relaciones que establece con los demás. ¿Por qué? Porque todos aprenden que el respeto, que la participación se traduce al final en bienestar y en el logro de objetivos. Se pueden lograr mucho más objetivos todos juntos que yendo por separado. Frente a esos dos extremos de que nos quedemos en la resolución del problema o que hayamos mejorado la estructura de la red hasta tal punto de que todos seamos muy felices y que todos hayan logrado unas relaciones magníficas entre todos ellos, tenemos posturas intermedias, ¿no? Dentro de las cuales pues estaría como objetivo de la mediación pues que el alumnado comparta ideas entre ellos, que se respeten, que se escuchen y compartan ideas para solucionar un conflicto o una falta de acuerdo. Como hemos dicho, es básico que haya unas normas, unas reglas mínimas, y que esas reglas además estén negociadas. Las normas del aula, de cualquier aula, deben negociarse entre el profesor y el grupo de alumnos. Una norma que no esté negociada con sus protagonistas es una norma que va a saltar. Es decir, una norma impuesta de la que yo no formo parte en su identificación, de la que yo no formo parte en esa propuesta, pues me la voy a saltar. ¿Por qué? Porque es algo impuesto. Y lo impuesto produce rechazo, sobre todo en determinadas edades, como son la adolescencia. Luego también podemos, dentro de esa postura intermedia, podemos favorecer la escucha activa. No solamente escuchar, sino demostrar que escuchamos. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque la escucha es el paso previo a la comprensión del otro, a ver la realidad desde la perspectiva del otro. Y eso es muy importante. Dentro de estas posturas intermedias tenemos también el propio mediador. En muchos casos lo que hace es sintetizar las posturas que tienen entre las dos partes. Esto es lo que has dicho tú, ¿no? He creído entender esto, ¿no? Sí, eso es lo que he dicho. Muy bien. Y esto es lo que has dicho tú, ¿no? Es decir, sintetiza lo que dicen las dos partes y dice, bueno, ¿creéis que es posible buscar puntos en común entre lo que has dicho tú y lo que has dicho tú? Es fundamental, en este caso, que el mediador sea objetivo, es decir, que sea imparcial. Esto es evidentemente, ¿no? Ahora, por ejemplo, que estamos en la campaña electoral, a punto de iniciar la campaña electoral, si queremos un buen debate entre candidatos, el mediador, el conductor del debate, tiene que ser lo más objetivo posible. Porque si no es objetivo, va a tender a dar más minutos a uno de los oradores, a otro. Entonces, tiene que ser objetivo. Y tiene que, de alguna manera, controlar las variables que influyen en ese debate. Tiempo, una serie de cuestiones que dirijan el debate a su verdadero objetivo, ¿no? La asistencia a las partes en la clarificación de temas. Muchas veces el alumnado tiene conflictos y tiene problemas, pero realmente su nivel de lenguaje, sus habilidades lingüísticas son pobres y no sabe cómo expresarlo realmente, no sabe expresar, sobre todo cuando se trata de sentimientos. Entonces, el mediador tiene una función principal, porque hasta que no exprese esos sentimientos, realmente la otra persona tampoco va a poder realizar eso que hemos dicho, esa fase de escucha activa. Tiene que saber lo que dice, cómo lo dice, lo que siente y lo que hace. Hay como tres componentes básicos en toda expresión, en toda exposición oral. Lo que digo, lo que siento y lo que hago. Entonces, en muchos casos, hay que ayudarles. Tú realmente me has dicho esto, pero lo que querías decir era esto otro. Bien. Luego también muchas veces las posturas están ahí. Un miembro de una parte tiene una postura y la otra parte tiene la otra. Y no ven soluciones. Pues hay que ayudarles a que de alguna manera generar, bueno, de todo esto, ¿qué es lo que creéis más fácil que se puede solucionar? ¿Tú qué estás dispuesto a ceder? ¿Y tú qué estás dispuesto a ceder? Y ayudarles a generar soluciones. Muchas veces el conflicto se mantiene por falta de perspectiva de solución. Y la existe. Y muchas veces el mediador es el que las aporta, y una vez que las aporta, se pueden conducir. Bien, si hablamos de la mediación social en el ámbito educativo, algo más concreto, el tema es la mediación social en el contexto escolar. Bueno, hasta aquí alguna duda, algún comentario, Adrián. ¿Sí? Bien. La mediación social en el ámbito educativo. Como todo, o casi todo en la literatura de las ciencias, en pedagogía, en ciencias sociales, en economía, muchas de las cuestiones proceden de, sobre todo estas cuestiones novedosas, todo lo que tiene que ver con técnicas de investigación, proceden de experiencias norteamericanas. En Norteamérica, pues hay unos momentos de crisis importantes después de la Gran Depresión, que llevan a a buscar dónde se puede ahorrar dinero. Entonces, para ahorrar dinero hay cuestiones importantes en lo que tiene que ver con programas de mediación comunitaria, ¿no? Que la propia comunidad tenga recursos para sacar adelante a los miembros más débiles o que tienen necesidades. Entonces, una alternativa a la resolución de conflictos tradicional es la resolución de conflictos dentro de la propia comunidad. Y aquí hay que ver un triángulo muy importante, un triángulo en el cual están la familia del alumno, el propio alumno y la escuela. Y en el centro está el colegio, o el centro educativo, ¿vale? Vamos a ponerle aquí a una puerta, esto intenta ser un colegio. Entonces, el alumno pasa buena parte de tiempo con la familia. Y la familia es el primer ámbito de socialización. Se introduce luego a la escuela, a veces antes, otras después. A los 3 años hoy día casi todos los niños, prácticamente todos los niños están en un entorno escolar. Y ese entorno escolar va a tener normas y costumbres diferentes a la institución familiar. Es decir, la institución escolar, en muchos casos, tiene normas y costumbres diferentes a la institución familiar. Son dos instituciones que se complementan. Son dos instituciones a las que pertenece el niño, y el niño tiene que sentirse partícipe e integrarse en las dos. Y nuestro deber como centro es integrarlos. Entonces, muchas veces se nos olvida que esta relación que existe y que se tiene que dar entre el alumno y la familia, que es una relación bidireccional, es decir, el niño aporta y la familia aporta, y el alumno y la escuela, pues muchas veces no tenemos en cuenta que es tanto más importante esta. ¿Vale? Esta quizás sea la más importante, la relación familia-escuela. La relación familia-escuela es una relación que no puede y que no debe tener al alumno en medio de las dos, sino que debe existir un canal directo que las ponga en contacto. ¿Por qué? Porque si nosotros no creamos ese canal, la comunicación se distorsiona. Es decir, todos sabemos que la comunicación, hay barreras en el canal, en los códigos. Entonces, si no creamos este vínculo, la comunicación se distorsiona y los objetivos que pretendemos están en riesgo de ser cumplidos. Entonces, el centro puede tomar varias estrategias, ¿no? Charlas informativas de los recursos del entorno a los padres, ¿sí? Que muchas veces, además, los padres tienen poco tiempo para conocer el barrio donde viven, y también es una oportunidad de esta relación familia-escuela para integrar a todos estos en un entorno más amplio, el del barrio, ¿sí? Y que la escuela sirva al barrio y que el barrio sirva a la escuela, ¿vale? El barrio, y quien dice barrio, pues dice la ciudad también, Vamos a ver, ¿vale? Barrio, bien. Luego también tenemos otro tipo de actividades que pueden hacer los centros, como son, las actividades que haga la propia asociación de padres y que les interese en cuanto a actividades extraescolares, ¿no? Son actividades en las cuales hay varios alumnos de diferentes clases, de diferentes grupos, de diferentes niveles, música, por ejemplo, aprendizaje de un instrumento musical, idiomas, en fin, hay una serie de actividades que ponen en contacto a alumnos diferentes, diversos, y que, bueno, pues de alguna manera facilitan la comunicación y la mejora de la propia comunidad. Talleres interculturales, es decir, talleres, y esto no significa, volvemos a lo mismo, coincidimos y seguimos con la perspectiva que os lo he puesto a muchos en la corrección de la actividad. Es un error pensar en la cultura como algo físico, como algo existente en la realidad. La cultura, para el modelo de la asignatura, no existe. La cultura la creamos nosotros. Talleres interculturales son talleres que faciliten la comunicación e interacción entre los miembros del grupo y donde se conozcan unos miembros a otros. Facilitar la comunicación e la interacción entre ellos. Charlas también, pues, por ejemplo, a colectivos que tengan necesidades. Hacemos una charla específica para informarles de los recursos que el entorno pone a su disposición. También tenemos programas curriculares, es decir, programas que de alguna manera pues intentan un aprendizaje mínimo de contenidos que son necesarios para la vida, es decir, son contenidos mínimos que en las diferentes áreas deben aprender, a escribir una carta, a sacar, sintetizar un texto, a sacar la idea principal, a hacer operaciones básicas con números, a resolver problemas sencillos, problemas curriculares, que permitan mejorar esa instrucción y ese aprendizaje. También programas de mediación, los programas tradicionales de mediación entre compañeros. Estos programas que hemos dicho, que los programas tradicionales, que lo que hacemos es coger y sacar alumnos, ayudantes, que fomenten y que establezcan precisamente esa mediación entre compañeros de, bueno, pues, de la misma clase, del mismo nivel, ¿no? Formamos a alumnos mediadores, a unos ayudantes, para que hagan este tipo de ejercicio de mediación y median entre ellos, los mayores que de alguna manera median con alumnos menores, por ejemplo, ¿no? También podemos tener la estrategia del aula pacífica o el enfoque del aula pacífica, que son dos cosas diferentes. La estrategia vendrían a ser prácticas concretas y específicas. Y ahí lo que hacemos, entre otras cosas, podemos integrar esa resolución de conflictos en el currículo de manera transversal. Es decir, ver que la resolución pacífica de conflictos a través del diálogo es posible e importante. Y luego también dentro de esas estrategias tendremos la metodología del aprendizaje cooperativo. Es decir, podemos utilizar el aprendizaje cooperativo para, de alguna manera, lograr esa mejora de la comunicación e interacción entre los miembros y que evitar que surjan los conflictos. Mientras que el enfoque de la aula pacífica es un enfoque integral, un enfoque en el cual toda nuestra actuación en el aula se basa en fomento de competencias comunicativas o sociocomunicativas. Es decir, partimos de que el aula es un espacio ideal para que el alumnado, desde que llega hasta que se va, pues interactúe, que elija, que se exprese, que sintetice en grupo, individualmente, que lea. Es decir, es un enfoque que va más en esta estrategia, que se hable de los conflictos que hay en el aula o en el centro y se intente aportar una solución en el propio aula, ¿no? Es decir, sería un enfoque global. Y como antes hemos dicho, para lograr estas actuaciones, es básico que en el proyecto educativo se contemple como principios la resolución de conflictos a través de la comunicación y la interacción entre los miembros, ¿no? Y también, como hemos dicho, es fundamental que haya un vínculo, volvemos a subrayarlo, entre el centro, la familia y la comunidad a la que les soporta y a la que ellos al final van a servir. No educamos alumnos para que se queden en casa. Educamos alumnos para que formen parte de la sociedad, para que tengan un trabajo, para que vuelquen, es decir, para que lo que la sociedad les ha dado, lo que la sociedad les ha dado es un puesto escolar en un centro determinado, pues para que ellos al final aporten a esa sociedad también las competencias y los aprendizajes que hayan adquirido a través de la educación formal y no formal. Entonces, tiene que existir ese vínculo importante con la comunidad. Y para ello, pues, igual que hemos dicho que la escuela tiene que abrirse a la familia, la escuela tiene que abrirse a la comunidad. Y hay que decirle al ayuntamiento, hay que decirle a la biblioteca, hay que decirle a las empresas que vengan a la escuela, que necesitamos que nos aporten, que necesitamos que nos pidan, que nos diga la empresa, necesito este tipo de profesional, necesito esto, y no solamente que necesito, sino que y voy a colaborar de esta manera. ¿Por qué? Porque esa comunicación que queremos establecer entre miembros de un grupo tiene que trascender. Y tiene que trascender entre familia y centro. Y tiene que trascender entre centro y comunidad. Hay una serie de experiencias de mediación. En la Comunidad de Madrid hay alguna experiencia. Dentro de lo que es el ámbito escolar, que han trabajado fundamentalmente con alumnos inmigrantes y que se ha tratado desde una perspectiva intercultural, es decir, que no se sintieran fuera de, sino que se sintieran parte de, es decir, quitar la etiqueta de inmigrantes y que se sintieran parte del contexto donde estaban, cual no era fácil, pero se ha logrado y que lo tenéis en el libro de la asignatura. También tenéis el modelo de Torrego, de solución de conflicto, que me imagino que habréis oído hablar de Juan Carlos Torrego. Juan Carlos Torrego, pues parte de un modelo no punitivo de solución de conflictos. Ese modelo no punitivo, pues se basa fundamentalmente en la mediación entre iguales, entre formar mediadores, entre los compañeros, y que esos mediadores, de alguna manera, pues que esos alumnos solucionen conflictos que van surgiendo en el grupo. En ayuntamientos, la administración municipal, hay muchas administraciones que responden a este reto y responden fenomenal. Fijaos, por ejemplo, todas las experiencias de las Agendas 21. Aquí en Guadalajara, por ejemplo, son muy interesantes las experiencias de Azuqueca de Henares, de la Agenda Local 21, que de alguna manera pues han puesto de manifiesto que es posible y es deseable y loable la participación de la sociedad en la mejora del entorno, ¿no? Pues aquí en este caso, el Ayuntamiento de Vic, para fomentar las relaciones con la familia, con colectivos desfavorecidos que se necesitara pues integrar en ese contexto. El Ayuntamiento de Olot, también programas para resolución de conflictos, mediante tratar de forma individual a los alumnos más complicados, tener una relación de conflictos frecuentes para preverlos y para tratarlo de forma adecuada. Mucha reunión de equipo docente. Hemos dicho que las normas son básicas, la actuación coordinada es fundamental. Entonces, en los entornos complicados hay que tender a muchas reuniones de coordinación. ¿Por qué? Porque el alumnado, en muchos casos, sobre todo la sociedad que nos toca vivir, pues se sirve de las lagunas que existan entre la coordinación de profesores o entre las lagunas que existen entre las comunicaciones con la familia. Se salta por ahí y la arma, ¿no? Entonces, es necesario esas reuniones de equipos docentes. En Gavrika hay un centro de investigación para la transformación de conflictos muy importante y muy activo, ¿no? Que realmente es interesante ver los trabajos que están haciendo, ¿no? Y luego una asociación de Zaragoza, Medifan, está trabajando muy bien para integrar y mejorar la participación entre padres, alumnos y profesores. En este caso, hasta aquí alguna pregunta, Adrián. ¿Alguna opinión? Para que no sea yo el que hable. ¿Alguna cuestión? ¿Cómo ves en tu entorno este tipo de experiencias o cómo lo ves? ¿Tienes cámara? Te voy a dar perfil. Bien. ¿Alguna experiencia que quieras contarnos o que... ¿O que te sugiera todo esto de la mediación? ¿Tenéis mediación en el centro? Bien. El mediador, si queremos mediar, pues hay que formarse. Es decir, no se puede mediar solamente con la buena voluntad. Hay que formarse. Sí, o sea, en Andalucía además hay colegios que lo están haciendo muy bien. En Andalucía hay experiencias, Adrián, muy positivas, y muchas veces los centros son humildes y no cuentan lo que están haciendo. Pero trabajo muy importante de algunas comunidades y de algunos centros educativos. El mediador tiene que formarse, como he dicho. Y tiene que formarse, pues, en técnicas de resolución de conflictos. Es decir, tiene que saber cómo resolver conflictos. Tiene que formarse en pautas de mejora de comunicación, en dinámicas de grupo. Es decir, el trabajo del grupo hay que dinamizarlo. No solamente, pues, tiene que ser dinámica, tiene que ser, de alguna manera, hay que enganchar y motivar a las personas para que participen. Tiene que conocer las fuentes de diversidad para tratar de eliminar esos estereotipos, esos prejuicios existentes, y tiene que saber ayudar a las partes a explicarse, a entenderse, es decir, tiene que tener una buena empatía, ¿no? Y luego, pues, la mediación, pues, se puede utilizar para promover esa gestión positiva de conflictos, para facilitar acuerdos constructivos, es decir, acuerdos que vayan más allá del propio acuerdo, para comprender esas diferencias heterogéneas que existen en cualquier grupo, para reducir tensiones entre partes, para favorecer que los alumnos y los padres puedan tener una participación activa, ¿no? Eso son posibilidades que nos aporta la mediación en contextos escolares. Sí que es cierto que se está hablando de que para formar al mediador, pues tenemos también dos posibilidades, ¿no? Una que es formar de forma global y otra específica en el contexto donde vaya a actuar, ¿no? Hay aspectos positivos y negativos entre las dos partes, ¿no? Es fundamental que formarle para que ayude a interpretar esas claves interculturales que existen y fomentar la educación intercultural, es decir, fomentar esa educación libre de toda carga y fomentar un grupo de alguna manera participativo y transformador de la realidad que tiene enfrente. Tiene que tener competencias de comprensión y escucha, tiene que saber acceder a diferentes fuentes de información, a redes sociales, a redes de cooperación, a bibliotecas, asociaciones que están trabajando con colectivos y que nos pueden aportar mucho, a ayuntamientos. Tiene que saber cómo se trabaja de forma cooperativa, porque luego lo tiene que poner en práctica con tanto el alumnado como las familias en, en diferentes contextos. Y bueno, pues dentro de los contenidos del curso de formación que pudiera existir, pues estaría el análisis cultural, la cultura y diferencias culturales, los derechos humanos, el conocimiento de los grupos, el conocimiento de los contextos comunitarios, muy importante porque al final va a actuar en un contexto comunitario, y técnica de resolución de conflictos. Y bueno, pues luego ahí está también que la actuación del mediador, pues tiene que actuar con alumnos, con familias, y muchas veces también con asociaciones de padres, ¿no? También tiene que ser sensible y estar preocupado por temas sociales, porque no deja de que las diferencias culturales, en muchos casos, son diferencias en la interpretación de la realidad que nos circunda, ¿no? Entonces, esas interpretaciones tienen que ser encauzadas de la forma adecuada, ¿no? Para ver qué hay de realidad, que muchas veces es poca, ¿no? La formación ideal de un mediador es una formación en ciencias sociales, pedagogía, derecho, sociología, educación social, ¿eh? Y en muchos casos, pues tiene que saber que el medio escolar es un medio en el que se puede trabajar, pero que no es el ámbito prioritario. La mediación se puede trabajar en contextos no formales. Se puede trabajar en cualquier tipo de contexto que exista en la comunidad y que necesite esa aclaración de conflictos que surgen entre partes, que en general es en todos los grupos donde converge gente, ¿no? Comete gente diversa, donde converge gente diversa, al final se crean conflictos. Entonces, hay que intentar, de alguna manera, que el mediador vea, por eso decimos que tiene que tener una amplia cultura en cuanto al contexto comunitario, y tiene que conocer muy bien los recursos de cada comunidad. Sí que es cierto que, aunque el medio escolar no sea el ámbito prioritario, pero es una forma de actuar, porque la escuela pasa toda la población. Entonces, la escuela es un ámbito que, aunque no sea prioritario, sí que sus actuaciones son muy agradecidas y tienen una repercusión importante. Bueno, si va a actuar en la escuela, tiene que conocer la estructura escolar. Fijaos que la estructura escolar es muy rígida, ¿eh? Entonces, tiene que conocerla. Sí, la estructura escolar de una escuela es, está el director, está el equipo directivo, está organizada un instituto de secundaria por departamentos, es un colegio de primaria está por equipos de nivel, equipos de ciclo, hay una comisión de coordinación, hay una comisión de convivencia, hay unas normas, es decir, la estructura escolar es una estructura cerrada. Por tanto, hay que saber cómo se mueve, ¿no? Y luego, pues, de alguna manera, pues, huir de esa perspectiva restrictiva que hemos dicho. Es decir, mediación, como decíamos al principio, no solo es resolución de conflictos. Mediación es resolución de conflictos y algo más. Hay que tender a que sea una resolución, a que el conflicto no vuelva a surgir. A prevenirlo y a dotar de herramientas comunicativas entre todos. ¿Vale? ¿Alguna duda, Adrián? Vamos a dejarlo aquí y el próximo día pues hablaremos un poquito de lo que hemos ido viendo en la actividad 1, de lo que nos haya ido llamando la atención en las actividades que estamos corrigiendo y de dudas que vayáis teniendo sobre el planteamiento de la actividad 2. Y un poquito, por dudas que vayáis teniendo sobre, la asignatura. ¿Vale? Pues nos vemos la semana próxima, ¿eh? Y nada, pues buen puente para los que vayáis a salir, que va a hacer buen tiempo, aunque frío. En Andalucía menos, en Almería seguramente que hace buena temperatura y buen clima, ¿no? Así, y bueno, en Canarias siempre dicen que en Canarias buen tiempo. Nos vemos el jueves que viene. Y nada, pues saludos a todos. ¿A dónde vas, Adrián? ¿Vas a algún sitio especial? ¿Dónde está Topares? ¿En qué sitio? ¿En qué provincia? Bueno, allí no creo que haga mucho frío. Pues da recuerdos a los habitantes de Topares. Nunca nos acostaremos sin aprender algo nuevo. Pues un saludo para Topares y para todos los topareños. Nos vemos el jueves.